En Lumen Gentium decíamos, la iglesia se pregunta quién es ella misma. En Gaudium et Spes la pregunta es, ¿quién es la iglesia para el mundo? ¿Cómo es el lugar de la iglesia en el mundo de hoy? Con todas las características que la modernidad ha puesto y con la necesaria adecuación que la iglesia, como una sociedad perfecta, como se lo definía antes del concilio, y como en una cultura, digámoslo así, más de cristiandad, se ve sorprendida en una pluralidad de modos de ser de la humanidad en Occidente y en parte de Oriente también, que le exige un reencuentro con su autenticidad y el aporte genuino que puede hacer a una sociedad que no se identifica como cristiana y por lo tanto no perteneciente a esa cultura que por mucho tiempo la iglesia, podríamos decir así, dominó en algún sentido y marcó con sus características, con sumas y restas, podríamos decir así, ¿no? Que el concilio de alguna manera, en su proceso de purificación de eclesial, ha venido como a reubicarla a la misma iglesia en su rol auténtico de servicio en la sociedad. Esto es más o menos como para que enfoquemos por dónde va el documento, ¿no? El documento es un documento de diálogo de la iglesia con el mundo y es, por así decirlo, un reajuste del modo de estar en el mundo por parte de la iglesia en un contexto muy diverso, a donde la iglesia le costó muchísimo y le sigue costando en algunos ámbitos ubicarse en el lugar y en el rol que le corresponde respecto de la sociedad global y plural, diría yo. Si te parece, Adriana, vamos sobre algunos antecedentes que nos ofrece este documento. Uh-huh. ¿Cómo fue que se gestó? ¿Cómo fue que se fue armando, digamos, ¿no? Perdón, toqué el micrófono. Bien. En el año 63, una primera redacción de una comisión mixta de fe y costumbres y del apostolado de los seglares. Fíjate vos, donde confía al principio Juan 23 la perspectiva que después va a ir tomando un rol distinto en la elaboración del documento. En noviembre del 63 hay una segunda redacción por parte de algunos peritos que se dedican a trabajar sobre el texto. En febrero del 64, unos meses después, una tercera redacción de una subcomisión central del concilio. Ahí vos te dando cuenta la discusión que empezó a despertarse sobre, en el fondo, el modelo de iglesia que se estaba proyectando sobre el mundo y la reubicación de la iglesia en ese mundo plural, como decíamos en la apertura. Cómo empiezan a aparecer distintas perspectivas, voces y miradas integradas en un mismo documento y por eso la constante reelaboración del mismo en un proceso. En junio del 64, una cuarta redacción que se reparte entre los obispos del mundo, como diciendo, bueno, este es el documento matriz que dicen ustedes. En cada una de estas redacciones aparecen un montón de voces y perspectivas, ¿no? Que, si Dios quiere, las iremos viendo también en la medida en que avancemos sobre la lectura del texto. En noviembre del 64 se produce una gran discusión en torno al texto. Podríamos decir, después que los obispos lo tuvieron en mano, en el ámbito conciliar hay 169 intervenciones más las observaciones escritas. O sea, era un documento muy complejo y que tiene perspectivas distintas. Yo diría es como si, viste, cuando agarras los prismáticos, querés ver a lo lejos y ves mejor ahí, ajustó un poquito más por acá, un poquito más por allá, hasta que vas dando como centrando o enfocando mejor la mirada. Estas 169 intervenciones sirvieron para eso, digamos, ¿no? En el año 65, entre enero y abril, hay varias revisiones por parte de una comisión mixta donde participan 67 miembros. Sobre aquellas 169 intervenciones más las escritas, estos peritos, llamémoslo así, de la comisión mixta de 67 miembros revisan todo eso y reelaboran un nuevo texto. El 2 de mayo del 65, de nuevo va a los obispos, vuelve a todos los obispos del mundo. En el año 65, entre septiembre y octubre, se lleva a un debate en la sesión conciliar. Y el 7 de diciembre del 65, a una votación final sobre todos los textos. Tiene 2.309 Plachet a favor del texto, tiene 75 expresiones en contra, que no estaban muy de acuerdo con esta perspectiva que la Iglesia estaba asumiendo. Yo podría decir que esas 75 expresiones tenían una tendencia más conservadora y que hoy todavía tiene una cierta vigencia en la sociedad eclesial, y 10 votos nulos hubo en esa. Este fue el proceso. Vale la pena detenerse en todos estos ítems, Adriana, para mostrar el valor que el texto tiene para el concilio, la complejidad de la construcción del mismo, todos los procesos que sufrió y la, digámoslo así, la imagen que nos quedamos esta de los prismáticos, ¿no? Intentando ajustar la mirada para enfocarse en la temática propiamente de este documento, que es cómo se relaciona la Iglesia con la sociedad plural mundial y cómo se ubica su rol misionero en ese contexto. Para lograr eso habría que salir de una cierta construcción de cristiandad para entender que la Iglesia es una voz entre otras voces en un mundo plural, que su aporte es genuino en la verdad de Jesucristo, pero que no tenía dadas todas las, entre comillas voy a decir esto, condiciones para que pudiera ser recibida en su propuesta de una por todos entendiendo su rol, sino que bueno, se da en una complejidad global que la va a ir describiendo el concilio, cuál es esa complejidad y cómo de ubicarse la Iglesia en el trato con el mundo.
Pensaba mientras ibas describiendo estos hitos en todo el trabajo, padre, son poco más de 2 años de trabajo, sí, mucho, de vueltas. Y bueno, y que mereció por el grado de complejidad que iba describiendo, porque no es un tema muy importante, y a la vez pensaba cuántos años han pasado desde que se promulgó este documento a hoy. Y sin embargo sigue teniendo vigencia, es muy importante, fundamento, podríamos decir así, y seguramente cuando vayas explicándonos cómo un documento que ya tiene tanto tiempo tiene hoy vigencia también, porque hablamos de la Iglesia, cómo se inserta en el mundo hoy, y bueno, cuánto ha cambiado el mundo y cuánto ha cambiado la Iglesia.
Sí, y también tendríamos que decir, Adri, que en todos los aspectos que en las líneas fundamentales de este documento abrió hacia adelante, en su mensaje al mundo y en su diálogo con él, han sido reactualizadas por diversas intervenciones de la Iglesia universal y de las iglesias locales y nacionales, para ajustar aún más, digamos, ya no como con los prismáticos, sino podríamos decir con la lupa o con el microscopio, ¿no? Como ver con mayor precisión hacia qué mundo somos enviados a anunciar el Evangelio y por tanto con qué actitud y con qué bagaje de espíritu tenemos que ir para de verdad ser presencia luminosa, consoladora, comprensiva de lo humano en todas sus dimensiones, ¿no?
Y además del trabajo de todos quienes participaron, la acción, por supuesto, del Espíritu Santo, porque es la mirada profética hacia estos tiempos. Yo creo que cuando se trabajó en esto, se miró para adelante, no se trabajó
totalmente,
en un tiempo.
Totalmente. Y además se venía de un lugar de donde la Iglesia no terminaba de encontrarse, ¿no? El documento, en todo el documento, como ya lo hemos compartido en otras instancias, es un documento conciliar donde la Iglesia no sale al cruce de ninguna herejía. Es el primer caso que se da de un documento conciliar que la Iglesia no sale a corregir nada.
Más pastoral era.
Es pastoral, viene en todo caso a corregirse ella, ¿no? A reactualizarse ella, a aggiornarse ella. Ya no tiene que hablar ella misma de lo que entiende que pudieran ser cuestiones en las que hay que revisar la perspectiva de dónde anunciar o lo corregir alguna herejía, sino que viene a pensar ella cómo puede mejor llevar adelante su tarea y su misión, ¿no? Y entonces tiene como una... es un cambio, te diría yo, único en la historia hasta aquí de la Iglesia, en lo que hace a su vocación y misión. Ya no pensar en lo que pudiera ir en contra de la doctrina de la fe, sino cómo reafirmar las cuestiones fundamentales de la fe aplicadas a un mundo que necesita de esta agua viva que el Señor ofrece para todos. Luz de...
Las luces no se esconden en cajones, se colocan en faroles que la gente pueda ver. Que brille esa fe en sus corazones, que ilumine sus rincones y ese mundo va a creer. Todos los tratamos como hermanos, si vivimos en cristiano, con justicia y con amor. Con eso, como salen las comidas, toma gusto nuestra vida, Cristo le pone el sabor.
Hemos comenzado hoy en el ciclo del Concilio Vaticano II a desandar otro documento sumamente importante junto al Padre Javier, que se llama Gaudium et Spes, Padre, y en esta clase de documentos se utilizan las primeras palabras
del
documento.
Y las primeras palabras dicen: los gozos y las esperanzas, las tristezas y la angustia de los hombres de nuestro tiempo son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Si la Iglesia en plano de igualdad, es decir, humanamente definida en búsqueda, sabiendo cuál es su destino, pero buscando los caminos para llegar a la meta, por así decirlo. El documento claramente está dirigido a toda la humanidad, desde este lugar de servicio de la Iglesia, como un lugar reflexivo, digamos, ¿no? No con la intención de imponer doctrina, sino como reflexionar junto al mundo y por eso abierto a la intervención de peritos y especialistas no eclesiales que hicieron su aporte en este documento, intentando sintonizar con este gozo y esperanza, tristeza y angustia del tiempo que vivimos como lugares propios en torno a los cuales la Iglesia hace su recorrido misionero. La humanidad, admirada de sus avances técnicos, de su poder, sigue preguntándose de una manera angustiosa sobre las cuestiones que tal avance y poder no han resuelto. El tema de la finalidad de la humanidad es el que está en juego. El hacia dónde, el para qué. ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Qué puesto y qué misión tiene el hombre en el contexto del universo? ¿Cuál es el sentido del esfuerzo, tanto individual como colectivo? Vamos a ver ahora cuando desandemos los textos, tremendo, o sea, la estructura, cuando veamos la estructura del documento sobre la cual después vamos a abordar, nos vamos a dar cuenta cómo se ubica la Iglesia frente a la complejidad de lo humano y cómo busca, de alguna manera, acercar eso que identifica nuestro espacio, hacer un poquito de sal y luz para estos tiempos tan complejos. Si te parece, Adri, bien, vamos sobre esa estructura. Fíjate lo que sería el prólogo, el proemio, como se dice en un documento como este. Primero plantea la unidad íntima de la Iglesia con la familia humana universal. Esto que aparece allá, ¿no? O sea, no somos una sociedad perfecta, apartada del resto. No nos consideramos un gueto que, parado desde un lugar único, revelado, tiene una verdad absoluta para decir y el resto que vea cómo obedece a todo lo que nosotros manifestamos. Lo estoy diciendo de una manera, digamos así, si se quiere, exagerada, para que se entienda lo que no se quiere hacer. Y se entienda qué se quiere hacer. Estar en un plano de igualdad con un mundo que está buscando su mejor destino. La Iglesia también se reconoce como peregrina en esa búsqueda. Después se habla de los destinatarios del concilio, que eso ya lo hemos dicho recién, cómo este documento quiere ser un servicio a la humanidad, como un lugar común compartido de reflexión, como un pensamiento colectivo en voz alta, podríamos decir. Y después hace en este mismo proemio como un primer enfoque del estado de situación en el cual se encuentra el hombre contemporáneo. Y dice, hay esperanzas y temores, la describe, hay cambios profundos, que va a decir el concilio, no solamente son profundos, son muy acelerados. O sea, la mutación en los cambios respecto de otros tiempos, por el avance de la técnica, de la ciencia, la dinámica de la convivencia social, la movilidad, el modo de organizarse las sociedades, es muy, muy grande, es muy profundo y es muy rápido, es muy rápido. Los cambios en el orden social, cómo ha cambiado, los cambios en el comportamiento de los sujetos de las sociedades en conjunto, en el ámbito de lo psicológico, las otras perspectivas morales, las diversas apariciones de expresiones de trascendencia que hay en la sociedad global, los desequilibrios en lo que está el mundo moderno, en esta búsqueda del sí mismo, sin terminar de encontrar cómo ubicarse el hombre en el universo al que pertenece, hay como mucho vaivén, mucho desequilibrio. Nosotros lo hemos referido, siguiéndolo a Francisco, por ejemplo, en Laudato Si, en el ámbito de la casa común, pero también estos días lo vemos en la geopolítica, también lo hemos analizado desde el ámbito editorial de nuestra obra, en lo que este desequilibrio es en el mundo de las finanzas, en la economía, en las nuevas configuraciones de estilos de gobierno, las dificultades, cuando hemos visto juntos el mundo juvenil, con el sínodo, que los jóvenes particularmente encuentran para hallar su lugar en un mundo que les ofrece un montón de oportunidades pero les cierra todas las puertas, y entonces esta tendencia a evadirse en la diversión de las más sanas hasta el buscar en el consumo de estupefacientes un modo de escapar de un mundo que no les ofrece oportunidades, todo este desequilibrio. Pero también el concilio reconoce en medio de esta complejidad que la humanidad tiene aspiraciones y que tenemos que estar muy atentos a ellas. Es decir, como esto el concilio le va a llamar la lectura de los signos de los tiempos, ¿no? En el número 4 de este mismo documento, la perspectiva en torno a la cual el concilio se dispone a hacer esta lectura de la realidad es una lectura en discernimiento, para ver por dónde pasa Dios, y en esto las aspiraciones humanas son clave, ¿no? Es decir, ¿qué de las aspiraciones humanas tenemos que prestar particularmente atención para descubrir allí el hacia dónde más saludable del camino de la humanidad? Y después muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas en torno a, al hombre y su destino, al hombre y su suerte. Preguntas abiertas, además, ¿no? No preguntas, no como quien cuestiona la humanidad, sino quien se pregunta desde la humanidad a la que pertenece sobre cosas que parecieran no tener respuestas hoy. Después las vamos a ahondar cuando trabajemos el documento.
Y que son preguntas que nos hacemos todos, los hombres, sí, y mujeres de todos los tiempos.
Sí, y con las que convivimos, ¿no? Claro, que tiene que ver con el sentido, ¿no? Totalmente, totalmente.
Bien. Padre, cuando decías esta iglesia que está en unión con la familia humana toda, universal, que era como, digamos, lo nuevo en ese tiempo y que llevó mucho trabajo, qué lindo es ir viendo esto, ¿no? Como en el anterior documento decías, bueno, este llamar pueblo de Dios a la iglesia como una novedad, y ahora la iglesia que se quiere mostrar como parte y no como un apartado, va a estar muy interesante poder ir viendo.
Es una iglesia al servicio, ¿no? Es una iglesia en Jesús, digamos, ¿no? Que se pone a lavar los pies, que se dispone a no juzgar, sino que en misericordia comprender, a recibir la vida como viene, a no imponer, a no proselitear, a no hacer proselitismo de su identidad, a conversar, a intentar, a dejarse cuestionar también. Y eso la pone en un plano de humildad a la iglesia en este punto.
Bueno, vamos a ver si ustedes oyentes quieren participar. Bueno, de hecho, muchos oyentes ya lo están haciendo, recordando que ustedes pueden comunicarse y participar con nosotros. Bueno, gracias Silvio desde Bahía Blanca, que se ha comunicado. Dice que no ha leído el documento completo, pero sí pasajes claves. De hecho, lo utilizó como bibliografía de un trabajo de grado en la licenciatura de Economía, que lo hizo sobre el trabajo humano según la doctrina social de la Iglesia. Bueno, agradece mucho por este ciclo que enriquece.
Y lo que dice Silvio pone de cara a al instrumento que el concilio y el documento es en particular para el mundo, porque fíjate, vos lo usas para un trabajo de economía, ¿no? Y desde la doctrina social de la Iglesia. O sea, a él ha encontrado cómo esta perspectiva eclesial tiene algo para dialogar con el mundo tan complejo como el de la economía.
Esto que decíamos recién, ¿no? Bueno, Daniel felicita por el programa. ¿Cuál es el concilio que prevaleció? ¿Si el de los medios de comunicación o el de los padres? Bueno, no sé si entendés.
No lo entiendo.
Bueno, tal vez Daniel nos puedas dar un poquito más. ¿Alguna otra pista?
A lo mejor él está, no sé, no lo entiendo la pregunta, pero puede estar preguntando cuál fue el que tuvo más preeminencia. Yo digo, son contextos distintos, ¿no? Los concilios, no es una crítica a los concilios anteriores la que hicimos recién, ¿no? Fue en aquel contexto en el que la iglesia se abrió camino y reafirmó su fe, diferenciándose de otras perspectivas creyentes y de otras expresiones de fe no tan ajustadas a la doctrina, en un lugar distinto de la historia. En este lugar de la historia, esta es la perspectiva. Yo creo que el Espíritu la ha conducido bien durante toda la historia.
Padre, ponemos otra canción, disfrutamos de música y seguimos de a poquito, ¿no? Porque hay que ir punto por punto, en cada uno de esos puntos, ¿cuánto hay para descubrir?
No, además son muchísimos, sí. O sea, vamos a leerlo todo. Capaz que nos lleve una parte importante de este año. En total, Adri, son, fíjate, son 93 puntos.
¿Y si llevó 2 años elaborarlo, trabajarlo?
Bueno, que no lleve tanto conversarlo con
claro,
los oyentes.
Pero que algunos para no, yo es la primera vez que voy a entrar a este documento, así que estoy súper interesada en aprender.
Somos un nuevo pueblo, gestando un mundo distinto, porque en el amor creemos, lo que en el amor vivimos. Llevamos este tesoro en vasijas de barro, es un mensaje del cielo. Nadie podrá callarnos y proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida y anunciamos esta buena noticia. Hemos sido salvados por el Dios de la vida. En medio de la noche
encendemos una luz
en el nombre de Jesús.
Sembradores en el desierto, buenas nuevas anunciamos, mensajeros en un mundo que no entiende nuestro canto.
Y si a veces nos cansamos, nunca nos desalentamos, porque somos peregrinos, es el amor nuestro camino, y renunciamos a la mentira. Vamos trabajando por la justicia y rechazamos toda idolatría. Solo creemos en el Dios de la vida.
En medio de la noche
encendemos una luz.
Encendemos una
al nombre de Jesús.
Que nuestro mensaje llegue más allá de las fronteras, que resuene por el mundo y será una nueva tierra.
En un canto de victoria, a pesar de las heridas, alzaremos nuestras voces por el triunfo de la vida y cantaremos con alegría. Corazones abiertos, nuestras manos unidas, celebraremos con alegría. Está con nosotros de la vida.
En medio de la noche
encendemos una luz
en el nombre de Jesús.
En medio de la noche
encendemos
una luz.
De diciembre de 1965, el Concilio Vaticano II aprobaba, tras varios años de trabajo, esta constitución pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual, dirigido no solo a los cristianos, sino a toda la humanidad, y que, bueno, padre, iremos viendo cómo, a pesar de todo el tiempo transcurrido, sigue teniendo plena vigencia, ¿no?
Hago referencia ahora, Adriana, a las dos grandes estructuras del documento. A una primera parte donde la Iglesia, pensando en el hombre y su vocación, le quiere acompañar en la mejor configuración de sí, por así decirlo, ¿no? Y hay una segunda parte, que sería cómo este hombre que la Iglesia entiende está llamado a una determinada vocación. La Iglesia habla de una determinada identidad revelada. Cómo este hombre tiene algunos problemas muy urgentes que resolver para que esa configuración de plenitud humana alcance su término, digamos, ¿no? Es decir, como si la primera parte se dedicara más a pensar en la vocación y la misión del hombre desde la perspectiva de la Iglesia, y cómo esa vocación y esa misión de ser hombre en el mundo de hoy, cualquiera sea el lugar al que uno pertenece, desde la dignidad de ser hombre, tiene una serie de complejidades que no se pueden dejar de observar, que son situaciones urgentes donde el ser hombre acontece en un contexto determinado, digamos, ¿no? Ahí va a jugar el texto entre dos que van a estar permanentemente vigentes, ¿no? Como esto, ¿de qué hombre hablamos cuando hablamos del hombre? ¿Cuál es su vocación, su origen, su razón de ser y hacia dónde va su destino? ¿Y en qué contexto de humanidad acontece ese ser hombre hoy? Y va a dialogar con estas dos realidades. La primera parte consta de 4 capítulos, que los va a ir desandando uno por uno el concilio. La primera parte, te recuerdo, es esta, ¿no? La Iglesia y la vocación del hombre, es decir, la perspectiva que la Iglesia tiene en su diálogo con el mundo, de qué tipo de humanidad está hablando. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la Iglesia dialoga con el mundo, dialoga con un mundo plural que no sostiene antropológicamente hablando la misma perspectiva de la Iglesia, lo cual no quiere decir que la Iglesia desdibuje su identidad para hablar de lo que tiene que hablar del hombre. Es decir, está diciendo qué tipo de humanidad la Iglesia sostiene a pesar de que, o junto con otras humanidades que se configuran en el diseño plural en la sociedad actual. Es como si estuviera poniendo en este punto de diálogo auténtico, como lo merece un diálogo genuino, el desde dónde uno habla. Es decir, cuando yo hablo de hombre, ¿qué hombre entiendo? ¿Un hombre económico? ¿Un hombre en conflicto? ¿Un hombre destinado a conquistar bajo cualquier precio todo lo que aparece en el escenario de la casa común sin importarle las consecuencias que se devienen por el ser materialista que lo define? ¿Me explico? O sea, estoy diciendo realidades que se sostienen desde otras perspectivas que no corresponden a la perspectiva en que la Iglesia define el ser hombre según lo que en Cristo se entiende. Y entonces, lo primero que va a hacer es dejarse decir, ser muy, muy genuina en su expresión. Nosotros nos guiamos por lo que el Espíritu Santo marca como moción. Es decir, ¿quién da configuración auténtica a la dignidad y a la vocación humana? El Espíritu que nos guía en su dinámica. Está como poniendo desde dónde va a mirar lo que quiere mirar junto con otros, sin querer imponerle a otros esta mirada, pero siendo muy genuina en su definición. Es decir, no licuando su identidad, tampoco imponiéndola, poniéndola en diálogo con el mundo. En la búsqueda de lo más, digamos, ¿no? Después de decir esto, en el número 11, ¿qué hace el concilio? Se dedica a pensar en la dignidad de la persona humana. Y dice que esa dignidad nace de un acto creador, el primer punto de este capítulo, ¿no? Después lo vamos a ahondar cómo lo dice, de la forma en que lo dice, iremos metiéndonos en la estructura. Pero que esta imagen de Dios está dañada, está herida, por algo que no se puede dejar de considerar, lo que en la revelación se llama pecado, que es la negación de Dios como el artífice principal del ser humano, de la configuración en el acto creador del ser humano, y que el hombre niega ese hacer de Dios como artesano de lo humano, y que esa negación hiere el vínculo con Dios, con todo lo creado y con el hombre mismo. Y en las relaciones entre los hombres, que es donde en esta cuádruple dimensión se configura lo humano. En el aspecto trascendente, en los vínculos sociales, en la relación consigo mismo y en el cuidado de la casa común. Estas cuatro dimensiones del ser humano el Concilio las va a marcar muy claramente para decir, esta es nuestra identidad antropológica. El hombre se lo entiende en su sentido trascendente, se lo entiende en sus vínculos sociales, se lo entiende en el trato del hombre para consigo mismo y se lo entiende el hombre en la medida en que uno lo descubre interactuando con todo lo creado más allá de él. El cuidado de la casa común y su vínculo con el universo. La imagen de hombre, la afectación que la imagen de hombre recibe por este misterio de iniquidad, dirá Pablo, que es la fuerza destructora del proyecto humano, como la dignidad de la inteligencia y la verdad y la sabiduría, ahí lo que está diciendo que hay caminos diversos en torno a los cuales poder acceder a conocer y a más allá del acto revelado, es decir, nosotros sostenemos que hay un modo de conocimiento que es el que Dios nos da, el teológico, por así decirlo, pero hay un acceso humano por la inteligencia en la búsqueda de la verdad y la sabiduría que compartimos con todo el género humano. Y después rescata algo que parece, para nosotros puede parecernos, ¿para qué pone esto? Pero se ve que ya preveía que esto pudiera estar como deteriorándose, muy claro en respecto a esto ha sido Benedicto XVI, cuando ha hablado de la relatividad de lo absoluto, o lo absoluto, lo absoluto de lo relativo, perdón, ¿no? Uh-huh. Lo absoluto de lo relativo, ha dicho Benedicto, estaba diciendo justamente al revés, lo absoluto de lo relativo, es decir, el Concilio saca a la luz la dignidad de la conciencia moral. Cuando nosotros hablamos de que todo es relativo, absolutamente todo es relativo, desdibujamos la conciencia moral. No hay bien ni mal, no hay verdad ni mentira, no hay nada, digamos, hay como una configuración de lo humano bajo las determinaciones de lo impulsivo, de las conveniencias, de lo hoy sí, mañana no, no hay estabilidad. Por lo tanto, no hay cosas que permanecen en el tiempo. Todo cambia, pero nada permanece, digamos, ¿no? Todo cambia, pero nada permanece. Después, si es verdad que hay una conciencia moral, tan cierto como esto es que el hombre tiene la capacidad de elegir. Uno diría, está diciendo cosas que, bueno, ¿para qué las dice?
Claro.
Pareciera que no está tan claro, digamos, ¿no? Pareciera que en algunos esquemas de pensamiento o de comportamiento de lo humano, la esclavitud sigue estando vigente, bajo formas mucho más sofisticadas que en la esclavitud que vemos en las películas, digamos, ¿no? O en la historia. Tiene una sofisticación la esclavitud, la dominación, la preeminencia de unos hombres sobre otros, que tiene un lenguaje muy, muy sofisticado hoy y que lo podemos identificar desde la economía al consumo, a sos libre, pero te vestís como yo te digo. Y si no te vestís como te digo, estás fuera, no perteneces, digamos. Son las formas muy sutiles de establecer nuevas redes de esclavitud en lo humano. Y si nosotros nos dejamos guiar por esas perspectivas, lo dirá el Concilio mucho más claro de lo que yo estoy explicar ahora, pudiéramos perder esto que es la grandeza del hombre, su capacidad de elegir, ¿no? Su capacidad de optar.
Padre, y qué bueno, digo, todo está como está por algo, el que venga ese punto después de la dignidad de la conciencia moral, porque decías, la absolutización de lo relativo, por ahí decía, bueno, entonces está la libertad, entonces inmediatamente
claro,
habla claro, de la grandeza de la
claro,
libertad.
Exactamente,
no, una cosa no
muy
niega
bien
la
dicho.
Otra.
Claro, además no la plantea como un capricho.
Claro.
¿No? Sino como
coartar la libertad.
Claro, claro, sí. ni la libertad no como capricho, yo soy auténtico, hago lo que quiero, sí, y soy libre, ni tampoco como una, cuando hablamos de que hay conciencia moral y por lo tanto hay un bien y hay un mal, no es que vos sos menos libre por no elegir lo que te parece, sos libre cuando elegís el bien y sos esclavo cuando elegís lo malo. Eso va a decir, básicamente nos adelantamos, pero eso es lo que dice el texto en el fondo, digamos, ¿no? Después va a hablar del ateísmo sistemático, de las formas de ateísmo que hoy encontramos en el mundo, y va a terminar hablando del Cristo hombre nuevo, ¿no? Acá hay que ponerlo un poquito en contexto, porque acá hay que entender que había algunas ideologías de izquierda muy asentadas, sobre todo en América Latina y más particularmente en Cuba, que empezaron a, después se cristaliza más adelante, digamos, a hablar del hombre nuevo que nace de la revolución, ¿no? Y entonces me parece que también tiene que ver con esa perspectiva de novedad, de hombre nuevo, como propio de lo que la palabra de Dios dice, y es en Cristo el hombre nuevo.
Bueno, qué interesante ya de por sí, padre, los títulos, así que me imagino después cuando empecemos a desandar. Algunos mensajes que van llegando. Juan Pablo desde San Ambrosio agradece, padre, por este espacio. Dice, cada vez que escucho a Francisco, se da la oportunidad, vuelvo a buscar los números en la Gaudium et Spes. El lenguaje es muy actual, como si se hubiera escrito ayer. Tenemos que acercarnos a estos documentos y poco a poco ir descubriendo su riqueza. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Desde Jujuy también se comunica Vilma. Gracias, padre, hermoso los aprendizajes. Aquí leyendo los títulos que va enunciando y tomando apunte de los aportes que nos da. Desde Jujuy se ha comunicado nuestra amiga Vilma. Y a la vez dice, impresiona la sabiduría que irradia nuestra iglesia y tanto desconocimiento que tenemos. Estoy dando vuelta hoja por hoja y asombran los títulos.
Dice el número 79, sí. Dice, obligación de evitar la guerra.
¿Qué título actual?
La verdad que sí.
Va a seguir muy atenta a las explicaciones. Y Verónica también dice, bueno, ¿en qué se basan entonces muchos católicos tradicionalistas en no aceptar el concilio? Es Vaticano II, se crean muchos enfrentamientos y confusiones para muchos creyentes. Excelente el programa, nos comparte Verónica.
Sí, bueno, Verónica, viste, te tira una bomba al final del programa, que habría que hacer todo un programa para dar la respuesta a Verónica, pero se entiende el planteo de ella. Intentaremos dar respuesta al planteo de Verónica en el desandar de los textos.
Que son los 75, tal vez, padre, que no votaron.
Posiblemente. Algunos más que se le sumaron.
Y algunos nulos.
Sí, pero, lo más delicado de esas perspectivas es que reafirman ser la, ¿cómo decirlo? La fe auténtica, pero niegan lo que Jesús dice en el Evangelio. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré la iglesia. Niegan el valor del colegio apostólico en comunión con Pedro en el cuidado de la doctrina y de las cuestiones de fe y de costumbre. Lo cual es una contradicción en sí misma, internamente, del planteo de ciertos integralismos.
Bueno, padre Javier, se nos ha acabado el tiempo por hoy.
Sí, nos queda todo para andar. Estamos empezando,
claro que sí. Invitamos a los oyentes que quieran ir leyendo el documento para después también seguir aportando. Pueden ustedes buscarlo en internet, así, padre. Constitución Pastoral, Gaudium et Spes.
Sí, el miércoles que viene vamos a seguir con la estructura, porque nos queda mucho por hablar todavía de la estructura, y algunas pinceladas de algunos textos que son muy interesantes, que después los vamos a volver a tomar en la lectura de punto por punto.
Muy bien, muchísimas gracias, padre.
Gracias a ustedes.